uno se pone con el propósito de bajar de peso, otros de meterse en un gimnasio, otros de dejar quizás algún hábito que no le conviene, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de las personas, cuando empieza un nuevo año, se ponen metas y se ponen propósitos. Así que vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, versículo del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrarme, asir aquello para lo cual fui también agarrado o asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Empezamos un nuevo año y dejamos atrás el pasado, centrándonos en el presente y extendiéndonos a lo que está por delante. Cuando Pablo está diciendo aquí olvidando el pasado, no está diciendo que no tengamos recuerdo del pasado, sino que no nos recreemos, nos regocijemos en el pasado. El pasado pasó. Por mucho que usted y yo queramos volver al 2025, el 31 del 2025, eso no es posible. Por mucho que nosotros queramos esforzarnos, eso no va a ser posible. Lo pasado, pasado está. ¿Ahora qué? Tenemos que entrar en una nueva etapa, un nuevo año, un nuevo desafío, y siempre con la ayuda del Señor, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar nada, pero Dios sí puede ayudarnos a llevar el propósito y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino nuevo está lleno de vida, y el vino fermenta y se expande. Si lo queremos almacenar en algo viejo, lo viejo se va a romper. ¿Qué quiere decir con esto? De que lo viejo ya está pasado. Ahora hay un vino nuevo que tenemos que almacenarlos en odres nuevos, no quererlo retener en odres viejos. No estoy diciendo que lo viejo sea malo, estoy diciendo que el vino nuevo, cuando fermenta, tiene que estar en un recipiente que pueda soportar la fermentación. Y empezamos un nuevo año, y yo no tengo ninguna duda en que Dios tiene un propósito para nosotros en este nuevo año que comienza. Quizás muchos hemos vivido el año pasado, el 2025, cosas muy buenas, cosas que nos trajeron gozo, nos trajeron paz, etcétera, y gloria a Dios por ello. A otros quizás sea lo contrario. El año que pasó le trajeron pues enfermedades, problemas familiares, económicos, etcétera. Pero eso ya pasó, sea lo bueno, sea lo malo, eso ya pasó. Lo que Dios tiene para este año, para nosotros, es vino nuevo, y tenemos que estar receptivos para llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no lo sé, yo no sé lo que, quizás hoy estoy hablando aquí, en este año me voy con el Señor, No lo sé, ni usted sabe lo que va a pasar mañana, pero tenemos que ser receptivos porque Dios tiene un plan y un propósito que Él conoce y que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que podamos llevar adelante nuestra vida conforme al propósito de Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Isaías. Isaías. Capítulo 43, y vamos a leer los versículos del 18 y 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Cuando está diciendo aquí no os acordéis, eso no está diciendo de que nosotros no nos vengan recuerdos de las cosas pasadas. Lo dije en un principio. Lo que está diciendo aquí es que no nos regocijemos de las cosas pasadas, porque las cosas pasadas, pasadas están. No se puede volver uno atrás. Dice: y no traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El año nuevo no solo es un cambio de calendario, sino un nuevo año con nuevas oportunidades en Cristo Jesús. Hemos comenzado un nuevo año y tenemos nuevas oportunidades en Cristo de poder hacer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Que no sabes lo que Dios quiere en este año para ti y para mí? Yo tampoco lo sé, pero por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que su propósito se haga patente en nuestras vidas. Es un año nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El calendario cambia, pero Dios permanece igual, fiel. Él dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puede cambiar el calendario, pueden cambiar los días, podemos cambiar tú y yo, pero Dios permanece fiel. Y fiel también a su palabra, porque lo que está escrito, eso no se puede cambiar, eso se va a cumplir sí o sí. Aunque muchos digan otra cosa, pero la palabra de Dios es inmutable. Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo. Él es fiel y Él pone un propósito y rumbo a nuestras vidas en este año. Mire, voy a decir algo que quizás de los que estamos aquí hoy, en este año, al año que viene no estemos. Y no me refiero que nos apartemos de la iglesia, no me estoy refiriendo a eso. Me refiero que quizás tengamos que partir con el Señor. Entonces tenemos que aprovechar este año que el Señor nos permite estar aquí. No podemos, nosotros no podemos firmar un papel donde diga, bueno, yo este año hasta el 27 voy a hacer esto, esto y lo otro. No, tú puedes tener en tu corazón hacer cosas buenas, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Nadie tiene la autoridad de saber cuándo nos vamos a partir con el Señor. Dios quiera que ninguno de los que estemos aquí, quiero que me entiendan, partamos con el Señor, aunque Pablo decía que partir con el Señor es muchísimo mejor, pero no tenemos prisa, ¿verdad? ¿Eh? No tenemos prisa. Así que Dios quiera que ninguno de los que estamos aquí tengan que ir a la presencia del Señor y podamos ir otro año y otro año, etcétera, etcétera, hasta que el Señor en su soberanía quiera llamarnos. Pero sí tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento podemos irnos con el Señor. Y lo bueno es que nos vamos con el Señor. Lo malo es las personas que no aceptaron a Cristo y se mueren y no se van con el Señor. Por eso tenemos un llamado para predicar el Evangelio a las personas, para que puedan tener conocimiento de la verdad y conocer al Señor Jesucristo y que sean salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo van a creer si nadie le predica? Estamos llamados todos, no el pastor, ni los obreros, ni los ancianos, no, no. Todo creyente nacido de nuevo tiene ese mismo llamado, la gran comisión de predicar el evangelio. Quizá yo le pueda predicar a alguien porque tengo una credencial de pastor y no traiga efecto. En cambio, el hermanito que está ahí, que nadie lo considera, le predica a alguien y esa persona recibe la buena noticia y se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón. Entonces aquí no, ninguno tiene la patente, ¿eh? Aquí no hay credencial ni ministerio. Aquí lo que hay es el llamado que Dios puso a cada uno de nosotros para poder ir y predicar el evangelio. Vamos ahora a Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. ¿Y qué pensamientos son los que tiene acerca de nosotros Dios? Dice: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? La vida eterna. Dios no viene a traerte nada malo. El que viene a traerte nada malo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Ese sí que viene a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para traer vida y vida abundante. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Y Él está diciendo en su palabra, aunque muchos años atrás, por medio del profeta Jeremías, que Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Tiene pensamientos de paz para darnos el fin que nosotros esperamos, y todos estamos esperando el poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Yo creo que todos los que estamos aquí, y si no lo crees así, pues entonces tendrás que tener un nuevo nacimiento, pero si no, tenemos toda la esperanza de ver a Cristo cara a cara y pasar toda la eternidad, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor. Aquí podemos estar enfermos, podemos estar pasando por momentos difíciles, pero cuando estemos en la presencia de Dios ahí, eso se acabó todo. Y esa es nuestra esperanza. Ninguno quiere partir, creo yo. Ninguno quiere partir. Pero la esperanza que tenemos es que si partimos, nos vamos a la presencia de Dios. No nos vamos al infierno, a quemarnos en el infierno. Nos vamos a la presencia de Dios, donde allí no hay enfermedad, no hay llanto, no hay dolor, sino que vamos a estar en plena comunión con Dios. Comienza un año nuevo y bueno, como dije en un principio, hay retos y desafíos, que no está mal de poner retos y desafíos. Yo recuerdo en años atrás, el primer día del año, 1 de enero, el 31, yo fumé 2 o 3 paquetes de tabaco porque me puse un compromiso delante de Dios y le dije a las personas que he conocido, le digo: el día 1 yo no vuelvo a fumar más. Y el día 1 no volví a fumar más. Sí, por la mañana, sí, exactamente. Por la mañana. Bueno, ya seguí fumando el día 31, que ya era día 1, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que es bueno que nos pongamos retos. Es bueno que nos pongamos retos. Y mira, nunca más volví a tocar el tabaco. Nunca más. Y no fue por mis fuerzas. Yo me quedé sorprendido cuando iban pasando los días y no tenía ese ansia de fumar. Pero fue una cosa que vino de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo propuse en mi corazón no contaminarme. No contaminarme. Así que es bueno que empecemos un año con propósitos y retos. Y Dios nos va a ayudar cuando los propósitos y retos sean sanos. Amén. Siempre nos va a ayudar el Señor a poder superar los propósitos y los retos que tengamos, los desafíos. Dice: lo que queda atrás, lo que quedó atrás ya está pasado, y ahora nos tenemos que extender a lo que estamos ahora, el presente, para tener un buen futuro. Eso no quiere decir que nosotros tengamos control de nuestro futuro. El control lo tiene Dios, pero sí nos tenemos que esforzar para tener un buen presente y esforzarnos para recibir un buen futuro. En eso estamos todos. Si no, ¿para qué estamos aquí? Porque está usted y yo estamos aquí para agradar a Dios, primera cosa, pero también con un propósito de alcanzar la salvación. Algunos piensan que la salvación, una vez que uno cree en Cristo, no se pierde, pero bueno, nosotros creemos, cuando hablo de nosotros, cada una persona puede pensar lo que quiera, pero cuando hablo de nosotros, hablo de la denominación donde nosotros estamos. Creemos que la salvación, si uno no persevera, se puede perder. No es la cosa como empieza, es como acaba. Entonces, la salvación, si no la cuidamos, pues la salvación se puede perder. Pero si la cuidamos y perseveramos, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Pero ahí está hablando de perseverar. No levantar la mano, yo acepto a Cristo y ya está, y hago mi vida como me da la gana, y con eso ya creo que tengo la salvación. No funciona así. La palabra de Dios no enseña eso. La salvación creemos que se puede perder. Vamos a Éxodo. Capítulo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros, está hablando el pueblo de Israel, en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel quería volver al pasado, anhelaba el pasado. ¿Por qué? Porque comía bien, dice, en Egipto, y estaban esclavos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar en libertad y tomar el maná, o estar esclavo y poder tomar pepinos, carne, etcétera, etcétera? Eso lo tenemos que valorar cada uno. Yo prefiero ser libre, aunque tenga que comer lentejas y garbanzos y alubias, aunque no pueda tomar solomillo ni marisco, pero libre en Cristo, y me adapto a lo que haya que comer, y a mí me gusta comer, ¿eh? Vamos a leer Éxodo 16, versículo 2 y 3. Y dice que el pueblo de Israel, la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Así era la mentalidad del pueblo de Israel. Por en vez de agradecerle a Dios que le había sacado de la esclavitud, murmuraban contra el líder Moisés y su hermano Aarón, y venía al recuerdo, venía a su corazón la carne, las ollas, etcétera, etcétera. Hombre, da gracias a Dios de que ya no estás en esclavitud. Da gracias a Dios que ya no estás en esclavitud. Las cosas viejas pasaron, pero el corazón de los israelitas aún estaba en Egipto, cuando tenía que estar obedeciendo la voz de Dios por medio de su siervo Moisés. Pero la gente tenía el corazón, y a veces nosotros somos así. No, pero yo estaba antes mejor que ahora. Yo he conocido a gente que dice: no, yo desde que vengo a la iglesia me viene todo mal. Pues aguanta. ¿Será que Dios tiene un trato especial para ti? Aguanta y verás cómo eso se convierte en bien. Pero no, la gente de... no, es que ahora todo me va peor. Vine al Señor, vine aquí a la iglesia, y ahora resulta que estando en la iglesia todas las cosas me vienen mal, me salen mal. Aguanta, porque Dios tiene su tiempo. Y lo que a ti te parece que todo te está saliendo mal, en su tiempo Dios lo va a revertir para que todo lo malo sea bueno. Amén. Vamos a leer Números, capítulo 11. Versículo 4 al 6. La queja del pueblo de Israel. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis. Pero no era gratis, tenían que trabajar. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino está este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de betbelio. Es decir, se estaban quejando cuando Dios, en 40 años que estuvieron en el desierto, dice que sus calzado no envejeció, su ropa no envejeció, y cada día tenían comida. Maná. Bueno, es como el que hablaba de las lentejas, ¿no? Habrá gente aquí que no le gusten las lentejas, pero si Dios te da lentejas, cómetelas, porque eso te va a traer alimento. No te quejes. Pero ellos se quejaban porque anhelaban los ajos, los pepinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. No podemos estar tomando solomillo de ternera todos los días, porque el presupuesto no da para eso. Pero da gracias a Dios cuando tengas un plato de comida en la mesa, cuando tengas un litro de leche en la nevera, unos yogures, etcétera, etcétera. Da gracias a Dios por eso. No vayas atrás. Porque mira, yo cuando no conocía al Señor, se puede decir, gracias a mi familia, pero se puede decir que yo andaba con una mano atrás y otra adelante. No tenía donde caerme muerto. Y después conozco al Señor, y gracias a Dios, bueno, me dio a mi mujer, que me ayudó, fue crucial para que yo pudiese seguir adelante con la ayuda de Dios, pero usó también a mi familia. Y doy gracias a Dios porque a mí nunca me ha faltado de nada. Cuando no conocía a Dios, me acostaba por la noche y no descansaba, porque si sentía que un coche aparcaba abajo, pensaba que era la policía. Decía: me van a detener. Cuando yo conocí al Señor, dormía pierna suelta. Ahora no, pero ya no es por los mismos motivos. Ahora es por la edad, por achaques que uno tiene. Pero dormía pierna suelta con paz y con tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya la vida antigua que yo llevaba la había dejado, y Dios me traía paz a mi corazón y podía dormir con toda tranquilidad. En paz me acostaré, porque Dios me hace vivir confiado. Amén. Eso yo también lo experimenté, igual que quizás muchos de los que estamos aquí. Ellos se quejaban. No nos quejemos de lo que Dios nos da. Algunos pueden ser más prosperados que otros. No pasa nada. Dale gracias a Dios por el hermano que es prosperado. Que si está aquí, pues gloria a Dios. Porque hay personas que están aquí, pero están ofreciendo lo que Dios le prosperó para ayudar a otros. Y a veces Dios nos prospera también para que podamos ayudar a otros. Y si estás aquí, dale gracias a Dios, porque va a haber alguien, algún hermano que va a venir y te va a ayudar. Y creo que muchos de los que estamos aquí lo podemos testificar. Siempre hay que darle gracias a Dios por todo. Empezamos un nuevo año, empezamos una nueva etapa, y Dios hasta aquí siempre ha sido fiel. Siempre nos ha ayudado. Ahora, ¿por qué vamos a poner en duda que si hasta aquí nos ayudó, no va a seguir ayudándonos? Yo no tengo ninguna duda. Sí, sé que podemos pasar por momentos complicados, de tormenta, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control. Amén. Vamos a leer Josué, capítulo 5. Versículos 11 y 12. Dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel, dice, nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios les dio el maná hasta un límite, pero después cesó el maná y ya empezaron a comer el fruto de la tierra. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces nos quejamos del maná y pensamos que el maná nunca va a cesar, pero el maná cesa y Dios nos da fruto de la tierra. Es decir, que no podemos agarrarnos a que siempre vamos a estar tomando el maná. No te gusta el maná, no te preocupes, va a cesar. Y Dios te va a dar otro alimento. No nos regocijemos en lo de atrás. Lo de atrás es bueno. No estoy diciendo que sea malo, quiero que me entiendan esto. Uno tiene que pensar atrás, pero siempre para saber de dónde Dios te ha sacado. Pero no regocijarte en el pasado, porque eso no te va a ayudar ni a ti ni a mí. Pero sí te va a poder ayudar el saber de dónde Dios te ha rescatado en el pasado. Así que cuando dice olvidémonos de las cosas de atrás, lo que está diciendo la palabra es: no te regocijes ni te recrees en las cosas pasadas. Lo pasado, pasado está, amén. Has vivido bien, has vivido mal, pero ahora empieza una nueva etapa. Hemos empezado un nuevo año y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en este año. Yo no lo conozco, pero lo busco. Y le invito a usted que ore al Señor y que también le diga: Señor, yo quiero cumplir el propósito que tú tienes conmigo para este año. Y Dios tiene la última palabra en todas las cosas. El maná cesó y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, y comieron del fruto de la tierra aquel año. Olvida las cosas de antaño, no traigas a la memoria las cosas antiguas, dice Isaías capítulo 43 y 18. Hay personas que entran en el nuevo año con fracasos, decepciones, culpas, rencores, odios, amarguras que llevan arrastrados del año anterior o de por lo bajo del año anterior, no, y hay personas que arrastran esto por años atrás, que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es liberarnos de todo eso. Pero cuando entras en un nuevo año con esas decepciones, culpas, rencores, yo no sé lo que pasó en el 2025 con cada uno de ustedes. Yo sé lo que pasó conmigo. Y sí, hubo tiempos de decepción, hubo tiempos de culpas, rencores, lo que sea, amarguras. Es muy difícil recibir lo nuevo de Dios con la mentalidad llena del pasado. Dios quiere traer cosas nuevas, pero tenemos que desechar lo viejo, porque eso va a impedir que Dios haga cosas nuevas. Si usted tuvo rencor, falta de perdón, odio, etcétera, 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 en el 2025, hoy es el año que Dios le está diciendo: límpiate de todo eso. Porque aunque tú creas que no lo puedes, Dios, yo, el Señor, te dice: yo te puedo llevar a una nueva etapa y te puedo liberar y limpiar de todo ese rencor, amargura, etcétera, etcétera, que hayas vivido en el 2025. Ahora estamos en el 2026 y Dios cada día tiene un propósito para nosotros, un nuevo propósito para nosotros. Ahora depende de nosotros, no depende de Dios. Dios tiene el propósito, pero nosotros tenemos que meternos en la voluntad de Dios para que el propósito se cumpla. Hoy es el nuevo año para perdonar, hoy es un nuevo año para sanar heridas y dejar atrás lo que ya Dios quiere cerrar. La voluntad de Dios es que no retengas nada de amargura en tu corazón, etcétera, etcétera. Lo que quiere es traer libertad. Así que el 2025 pasó. Quizás ahora que acaba de comenzar el 2026 hay algo en tu corazón que tengas que arreglar. Arréglalo y pídele a Dios que te ayude. Y no tengo ninguna duda que Dios te va a ayudar a arreglar lo que quedó atrás y que no le agrada a Él. Él te va a dar la fuerza y Él te va a dar la voluntad para que puedas hacerlo. Y ese es el mensaje que yo tenía en esta mañana. Que el Señor bendiga sus vidas en este año que acaba de comenzar y que no haya ninguna duda que el Señor está con nosotros. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin. Aunque no, a veces no lo sintamos, eso no quiere decir que Dios no esté. Eso es cosa nuestra. Ay, es que yo no siento a Dios. Llevo una semana que no siento a Dios. Bueno, pues entonces ora al Señor, pero Dios sí está ahí contigo. Dios está contigo. No es cuestión nuestra, es cuestión de Dios. Puede ser de que no sintamos de que Dios está con nosotros, pero la realidad es que Dios está con nosotros hasta el fin, porque Él no miente ni se arrepiente. Lo que dice se cumple. Así que damos gracias al Señor en esta mañana por poder estar aquí, podemos celebrar un nuevo año de vida, y hasta que el Señor quiera, pero Él tiene toda autoridad en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.